COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 12:31 minutos, soy Irene Ramos y hoy quiero empezar llamándote la atención sobre una realidad que estos días se hace todavía más presente, la soledad no deseada, especialmente en estas fiestas que se viven en familia y con amigos. Y esa soledad a veces golpea a los más frágiles, a nuestros mayores. Por eso hoy quiero empezar hablando de un proyecto para no dejarlos solos, para no dejar a los mayores que tanto tienen todavía que aportar y que enseñar. Quiero saludar a esta hora a Noelia Ramírez, que es concejala de Igualdad, Diversidad y Mayores del Ayuntamiento de La Rinconada. Noelia, ¿qué tal? Muy buenas y feliz Navidad.
Buenas tardes y feliz Navidad, Irene.
Bueno, Noelia, habéis dado un paso adelante para combatir esa soledad no deseada que yo decía de nuestros mayores, y lo habéis hecho firmando un convenio con la Obra Social de la Hermandad Cristo del Perdón y también con la Confederación Estatal de Mayores Activos. ¿Habéis detectado que ese problema existe, que es una realidad?
Bueno, sí lo detectamos ya en pandemia, Irene. Durante la pandemia, pues vimos que nuestros mayores estaban en soledad y que algunas funciones básicas, como ir a comprar o ir a la farmacia, les era imposible por las restricciones que teníamos de movilidad. Pusimos entonces un voluntariado que hacía estas funciones, pero además detectamos que ellos no tenían esa brecha digital, ¿no?, de la tecnología, y no podían hacer videoconferencia, algo que para nosotros es tan fácil hoy y lo hacemos en el día a día con cualquier reunión, pues no podían comunicarse ni con sus amistades ni con sus familiares. Y también pusimos esa actividad en marcha. Así que de ahí empezamos a pensar que teníamos muchos mayores que estaban en una soledad no deseada, que no tenían un arraigo familiar y que, por tanto, se encontraban muy solos para hacer cualquier función básica, como ir al médico o simplemente una tarde de charla. Y ahí es donde nos dimos cuenta que teníamos que ir un poquito más allá y tenemos que ofrecerle algo más a nuestros mayores que están en esta situación.
Uh-huh. En la pandemia detectáis ese problema, un problema que vais a convertir en una oportunidad de hacer cosas nuevas, porque esa soledad provoca pues efectos negativos en las personas que la van padeciendo, y vosotros vais a tratar de combatir esa soledad. ¿Cómo lo vais a hacer, Noelia?
Pues mira, para el Ayuntamiento de La Rinconada supone un hito en cuanto a las políticas de mayores. Ya bien lo has adelantado, vamos a trabajar con la Confederación Estatal de Mayores Activos, con CONFEMAC, y con la Obra Social de Cristo del Perdón, de aquí de la localidad, y con este proyecto lo que vamos a intentar es pues paliar los efectos negativos que produce la soledad no deseada en el colectivo de personas mayores del municipio, y a la vez queremos movilizar a la población y la concienciación social en este sentido. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a detectar a las personas mayores que están en situación de soledad, acompañarlas y empoderarlas para que puedan gestionar su propia soledad con otras personas. Y además queremos construir una red comunitaria para que sean capaces de fomentar relaciones de apoyo y de ayuda mutua entre ellos mismos. Por lo tanto, creo que es un proyecto precioso y muy potente.
Se está buscando a voluntarios, por cierto, cualquiera que esté escuchando y que quiera participar en este bonito proyecto, que sepa que se está buscando a voluntarios para que participen y se cree también un poco ese tejido que hace falta, ¿verdad?
Sí, correcto. El voluntariado pues lo va a recepcionar la Obra Social de la Hermandad Cristo del Perdón, que es la que nos va a ayudar a gestionar ese voluntariado, y con CONFEMAC lo que vamos a hacer es la formación de este voluntariado. Y además vamos a acoger las personas que están atravesando esta situación de soledad, y tenemos que hacer una coordinación de los emparejamientos entre las personas voluntarias y las personas usuarias. Con todo eso tenemos que crear pues los grupos de ayuda mutua, además, y bueno, un proyecto muy muy ambicioso, donde empezaremos con unas sesiones de invitación al voluntariado, donde se les va a explicar en qué va a consistir este voluntariado. A partir de ahí haremos unos cursos de formación y también va dirigida a personas profesionales, no solamente al voluntariado en general, que por supuesto va a ser nuestra principal fuente de personas, de capital humano, ¿no? Pero también vamos a hacer unas campañas sensibilizadas al personal sanitario, a las auxiliares de ayuda a domicilio y también a la población en general.
Noelia, la verdad es que esto exige mucho trabajo, estoy viendo, es un reto, pero yo creo que es también un reto ilusionante para vosotros.
Es muy ilusionante, llevamos un año, casi un año preparándolo, dándoles forma, porque también tenemos que garantizar los derechos de nuestros mayores, ¿no? Que son tan vulnerables, como tú bien has dicho antes, y garantizar que van a estar salvaguardados con todas las garantías que ofrece el ayuntamiento, la Confemac, una asociación ya con una estabilidad y un proyecto de muchísimos años, y con la Hermandad Cristo del Perdón, que es una hermandad muy arraigada aquí en el municipio. Es un proyecto que para mí me tiene muy, muy ilusionada. Los compañeros que llevamos de camino de la mano también están igual de ilusionados, y sobre todo lo más importante, que esperamos que traigan a muchos mayores momentos muy felices.
La hermandad me consta que ya se ha puesto manos a la obra, ya está en marcha para de manera inmediata buscar a los voluntarios, pero cualquier persona que a lo mejor nos esté escuchando y que tenga esa inquietud, ¿cómo puede participar?
Pues en las mismas redes sociales nuestras del Ayuntamiento de La Rinconada, o en las redes sociales de la Hermandad del Cristo del Perdón, hay un enlace donde puede dejar sus datos y donde estamos ya trabajando, haciendo una base de datos para empezar con la formación, con la sensibilización de estas personas, y a partir de ahí ya empezamos con los emparejamientos con Confemac, que también trabajamos a través de las áreas municipales para detectar a estos mayores en soledad.
Claro, porque
así
hay que tener
que
en cuenta.
Ya estamos todos en marcha, Irene.
Hay que tener en cuenta que se le va a ofrecer formación también a los voluntarios, que es muy importante para que sepan enfrentarse a este proceso también de acompañamiento a esas personas mayores y dar lo mejor de sí mismos.
Claro, porque no es llegar a un domicilio y, bueno, ¿qué vamos a hacer en ese domicilio? Tenemos que saber qué persona es a la que queremos acompañar, qué necesidades o qué característica tiene, y hacer el emparejamiento con el tipo de voluntariado que tengamos, porque quizá todo el mundo no vale para todo, evidentemente. Entonces, habrá personas con las que tengamos que llevarlas al médico o tengamos que hacerle una compra a la farmacia, pero habrá personas que yo creo que lo serán la mayor parte de ellas con las que simplemente y tan importante, ¿no? Tengamos que, bueno, pues una charlita, saber cómo están, saber que están bien, qué necesitan, saber de ellos, ¿no? Que en estas personas, cuando están en esa soledad no deseada, no tienen a quién contarle su día a día o simplemente decir cómo está el tiempo, ¿no? Qué triste y qué realidad más dura, y a la vez la tenemos tan cercano que no nos damos cuenta. Y quizá esa es la parte más importante en la que nosotros queremos trabajar y en la que queremos ayudar a todos estos mayores nuestros.
Claro que sí, tomarse simplemente un café y escuchar su historia de vida, porque, como yo decía, tienen muchísimo, muchísimo que enseñarnos. Por cierto, Noelia, ¿lo habéis pensado bien? Porque muchos de nuestros mayores, algunos he conocido por aquí por la radio que nos han visitado, nos dan una lección de vida con tantas ganas como tienen de estar activos y de hacer muchísimas cosas. O sea que a ver si después os van a cansar ellos a vosotros.
No me cansan. Llevo ya 10 años, por suerte. Para mí es una suerte, ¿no? De concejala de mayor de aquí del municipio de La Rinconada, y ya te digo que día a día aprendo de sus ganas, de su vitalidad, de su, bueno, de todo, porque tengo, como yo digo, tengo a mis mayores, porque para mí son mis mayores, todos ellos y ellas, tengo a mis mayores que están en el huerto, tengo a mis mayores en el aula de la experiencia, tengo a mis mayores en los centros de participación activa con tai chi, con pilates, con gimnasia, con pintura, tengo a mayores para todo. Cada uno tiene una motivación, una exigencia diferente, ¿no? Porque son muy exigentes, se vuelven muy, muy exigentes, y eso también nos hace a nosotros hacernos muy exigentes para dar lo mejor de nosotros. Entonces, ellos, cada uno tienen una motivación y nosotros intentamos hacer frente a todas ellas, y creemos que es muy importante este proyecto porque viene como a cerrar un círculo, ¿no? Porque quizá hay muchas mayores que ni siquiera saben que tenemos diferentes actividades puestas en marcha aquí en el municipio, que a las que quizá también se puedan sumar.
Claro que sí, porque ya digo yo que algunos tienen mucha energía y están deseando compartir ratitos, momentos y vivir esas experiencias. Noelia Ramírez, concejala de Igualdad, Diversidad y Mayores del Ayuntamiento de La Rinconada, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Sevilla, y espero que en unos meses o en unas semanas incluso podamos hablar de que hay muchísimos voluntarios que se han sumado a este bonito y emocionante proyecto. Muchas gracias.
Esperemos que sí, muchísimas gracias.
Doce y 41 minutos, enseguida me voy a ir con otra bonita iniciativa.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, muy buenas.
Encantada de estar.
Esta Navidad Sevilla se convierte en la capital de la ilusión. Saca el niño que llevas dentro y ven a disfrutar de la magia en nuestros barrios. Descubre la nueva historia de Navigalia, el superespectáculo de luces y sonidos del río a partir del día 20. Visita con los peques de la casa los parques de Navidad y el pueblo encantado Inari en Fibes, y disfruta de los eventos gratuitos del Alcázar y la fábrica de artillería. Consulta toda la programación en sevilla.org.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Seguimos, como te decía, con bonitas iniciativas. Y a esta hora quiero hablarte de cómo se está viviendo la Navidad en el Hospital de Valmy. Allí hay un equipo que se encarga de que estos días de fiesta pues sean un poquito más divertidos, más llevaderos para los pacientes ingresados. Quiero que conozcas a Niana Chávez, que es la enfermera jefa del bloque materno-infantil y también coordinadora de la asociación Sonrisa. Aniana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Encantada de saludarte, encantada de saludarte.
Encantada yo también, muchas gracias por contar con nosotros para que nosotros os contemos las cositas que estamos haciendo aquí en el hospital.
Que seguro que son muchas, porque yo sé que estos días pues todos tenemos mucha energía y muchas ganas de hacer cosas. Y en vuestro caso, Aniana, ¿cómo se transforma un poquito el Hospital de Valmy para llevar esa Navidad, ese trocito de Navidad a los pacientes que están ingresados, sobre todo a los más pequeños, a los más niños?
Pues como bien dice, estamos en un hospital, y entonces es cierto que la parte más triste, digamos, del hospital, pues intentamos cambiarla en estos días y hacer pues estos días más bonitos, con ilusión, sobre todo, como has dicho, centrándonos en los niños, pero aparte de los niños, pues en todos los pacientes. Nosotros somos una comisión que está formada por profesionales de distintas categorías, y ya desde octubre empezamos a trabajar este tema y empezamos a decir qué podemos hacer para que estos días que a nadie le gustaría estar en el hospital, pues que se le haga más ameno y más dentro de un entorno más agradable, que es lo que siempre vamos buscando trabajar en la humanización en estos días y en todos los días del año.
Claro, sobre todo empezáis a trabajar, supongo que con tiempo. Hace unos días hablábamos también con los compañeros del Hospital Virgen del Rocío, y esto es un trabajo enorme.
Sí, que es verdad. Ya como te digo, a la vuelta del verano ya nos vamos poniendo las pilas, ya en octubre tenemos reuniones semanales para ir organizando, porque claro, aparte de nosotros, pues depende de todas estas personas que con mucha alegría, con mucho entusiasmo vienen a visitarnos, y hay que poner en juego muchas horas, muchos programas, y de verdad que desde octubre ya estamos trabajando en esto.
Bueno, son seguro, Aniana, días de muchísimas emociones, pero también pues días de alegría, a pesar de encontrarnos entre las paredes de un hospital.
Pues sí, Y lo que hacemos, como decíamos, es, como en años anteriores, pues tenemos una amplia programación de actividades. Al ser un área muy extensa, queremos hacer llegar ese espíritu navideño a cada uno de los centros del área. La mayoría de las actividades, es verdad, que se celebran y se centran aquí en el hospital, que es donde están la mayoría de los pacientes y donde tenemos nuestra unidad de pediatría, que es donde tenemos los niños ingresados y los niños que vienen a las distintas consultas, ¿verdad? Con el fin de hacer un entorno sanitario más agradable, implicamos a nuestros profesionales, porque si no, no sería posible, evidentemente. Los implicamos ya desde primeros de diciembre, por ejemplo, en el concurso que hacemos de belenes y ornamentación. Y se pone en marcha, como te digo, desde el primero de diciembre. Luego también contamos con la participación de nuestros niños, tanto los que están ingresados como los que vienen a las consultas. Ellos van haciendo sus dibujos y de ahí sale la felicitación oficial navideña de nuestra área sanitaria. Tenemos un cartero real, que es la avanzadilla de los Reyes Magos, como nosotros les decimos, ¿no? Y este año ha recaído en el Centro de Salud de Lebrija. Y luego ya, como plato fuerte, el día 4 de enero tenemos nuestra cabalgata. Los Reyes Magos son profesionales que la mayoría de ellos a lo mejor se van jubilando en este mismo año y tal. Y además de visitar todas y cada una de las unidades de aquí del Hospital de Balme, se traslada al Hospital del Tomillá, donde también se visita a los pacientes en la unidad de medicina interna y de salud mental. Además de esto, en la fecha que estamos ahora mismo, ya hemos recibido, ya hemos tenido la visita, que como decía antes, de agradecer enormemente, de la Asociación A Calle, de la Asociación Sonrisas y Retirados de la Guardia Civil, que vienen muchísimos, los bomberos de los Hermanas, que amenizan a los niños, les encanta, la Operación Potito de una hermandad de dos hermanas, la visita para este domingo próximo de los moteros vestidos de Papá Noel. En fin, que tenemos muchas actividades. Nos gustaría todavía tener más, pero no nos dan los días.
Sí, es decir, tendríamos que hacer una Navidad, ¿verdad?, que dure 3 meses prácticamente.
Sí, que es verdad.
Bueno, Aniana, supongo que generar esta sonrisa, esta alegría, este bienestar en los niños y estas emociones es completamente terapéutico. Para ellos, incluso para los profesionales, que también es duro a lo mejor el día a día enfrentarse a ciertos casos de enfermedades en los niños.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Esto, por ejemplo, cuando nos visitan el otro día los guardias civiles con su guitarra y tal, ¿no? Y entonces, aunque a lo mejor haya esa sensación que pueda haber en algunas plantas de más tristeza, pero siempre sale una sonrisa, siempre hay alguien que se pone se une a cantar con estos profesionales que vienen, siempre se consigue eso, sacar una sonrisa. Por eso nuestra comisión se llama Sonrisa.
Precioso.
Aparte de esta línea que hemos hablado, en estos días, siguiendo con la línea de humanización, se tiene en cuenta en los menús de especiales que cada año, como es tradicional, las cocinas del Tomillá y de Balme se implican y hacen como una programación acorde con esta festividad, y para ser más agradable volvemos a repetir la estancia de estos pacientes, ¿verdad? Y es otro punto que también siempre se agradece y los pacientes también lo tienen a bien.
Y luego, por supuesto, el hospital adornado ya con motivos navideños, con Belén, eso también ayuda también a meterse
también
un poquito en situación.
También cuando desde el puente de la Inmaculada, pues ya tenemos la ornamentación puesta. Y bueno, y como te comento, de ahí sale el concurso de la ornamentación y belenes de las unidades, y si se pasea por las plantas, por las urgencias, por los servicios especiales como rayos, todos están con sus belenes, con su adorno. La verdad que son días que por lo menos hay que volvemos a lo mismo, sacar esa sonrisa.
Qué importante esa sonrisa. Muchísimas gracias, Aniana. Muchísimas gracias por el trabajo de todos los profesionales, por hacer el día a día mucho mejor para los pacientes.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
hay muchísimos temas que podríamos abordar. Nos vamos a centrar en unos poquitos en concreto en esta charla, por ejemplo, en ese asunto que hoy en día pues todos nos vamos preguntando, ¿cómo es nuestra piel? ¿Qué rutinas debemos usar? Incluso se ven mucho a los adolescentes que están muy motivados con esa rutina de skincare que aparecen en las redes sociales aplicándose un producto detrás de otro. ¿Qué nos puede contar sobre esto?
Es verdad que cada vez nos preocupamos más por esa rutina de la piel y cada vez nos gusta más lucir perfectos. Yo creo que en eso también estamos muy influenciados por los filtros que cada vez se usan más en las redes, que ya no toleramos las imperfecciones. Y es muy importante tener en cuenta que las rutinas faciales deben ser saludables. Una cosa que vemos ahora en los adolescentes, incluso en los preadolescentes, ya lo vemos incluso a partir de los 11 años, es que se preocupan demasiado por rutinas excesivas y hacen a veces rutinas de la piel excesivas con más de 6, 7 productos. Además les gusta mucho hacer el desembalaje, que le llaman el unboxing, y se graban y fomentan mucho ese tipo de rutinas, pero hay que tener cuidado porque están más basadas muchas veces en lo comercial y el marketing que en lo saludable. Por eso es muy importante que tengan un buen consejo dermatológico, sobre todo esas edades en que son tan influenciables, para que no hagan cosas que les perjudiquen la piel.
Claro, porque además está centrado eso, como usted decía, en el punto de vista comercial, pero no en el punto de vista de la salud, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de piel tenemos, si hay algún otro tipo de patología en ese tipo de piel, sobre todo en el caso de los adolescentes, con el acné, en fin, es que hay que tener en cuenta muchas más cosas y no solo una marca comercial.
Esa es la clave, sí, porque muchas veces tendemos a simplificar nuestro tipo de piel. Todos hemos oído eso de, pues yo tengo piel grasa o piel mixta, ¿no?, o seca. Es una simplificación en realidad, pero nuestra biología es mucho más compleja y desde que somos adolescentes y a lo largo de la vida, los dermatólogos nos centramos mucho en pieles con problemas. A veces son problemas leves, como un acné leve, pero a veces son problemas muy importantes, como los acné graves, muy inflamatorios, que pueden dejar cicatrices permanentes y mermar la autoestima y la autoconfianza en estas edades tan críticas, ¿no? Entonces, es muy importante cuando abordamos la piel del adolescente mirarlo desde un foco más amplio. En eso somos expertos los dermatólogos, porque sabemos ver qué problemas de verdad tienen, qué profundidad tienen y cómo los tenemos que abordar para que no le dejen ninguna secuela y luzcan la piel estupenda. Pero no podemos simplificar. Esa es la clave del mensaje, ¿no? No lo podemos simplificar todo, porque un adolescente con tendencia a una piel con acné, si le ponemos unas rutinas de cosméticos que lleven algo de aceites o más grasas o que taponen la salida del folículo sebáceo, van a empeorarle significativamente el acné, y esto lo tenemos que tener en cuenta.
Y además que no es ninguna tontería lo que usted decía, eso a que hacía referencia, ¿no?, a cicatrices permanentes que puede provocar ese acné y esa gran carga psicológica de autoestima en un momento clave de la formación de la persona como es la adolescencia. Doctor, aparte de los adolescentes, en el caso de pieles maduras, por ejemplo, también es muy frecuente el problema de la rosácea.
Sí, lo vemos mucho. Es un problema muy frecuente en nuestra sociedad. Es verdad que es más prevalente en las mujeres que en hombres, pero los hombres también tienen muchas veces la rosácea, que es una piel extremadamente intolerante. No tolera casi ningún cosmético. Hay que usarlos con mucha cautela. Deben ser todos libres de aceites y de grasas y muy ligeros, que aporten hidratación pero sin irritar. Y es muy importante comprender que la rosácea tiene un componente vascular muy importante, de vasodilatación, de vasos gruesos en la cara, que dan ese aspecto rojo tan intenso, y hay un componente inflamatorio también muy importante que hace que salgan lesiones que parecen acné. Acné ya en la edad madura muy persistente a lo largo de la vida, incluso en edades ya más avanzadas. Y eso es muy importante controlarlo, esa inflamación es muy importante controlarla, porque en algunos casos el crecimiento y la inflamación de las glándulas hacen que crezca de forma exagerada, por ejemplo, en la nariz. En algunos hombres, esa imagen de la nariz gruesa que asociamos a algunos varones que va creciendo, que le llamamos rinofima, es una forma especial de rosácea. También puede afectar a la salud de los párpados y ocular. Y muchos orzuelos de repetición en edad madura forman parte del espectro de la rosácea. O sea que la piel con rosácea puede tener mucha morbilidad. Nosotros le llamamos morbilidad cuando afecta verdaderamente a la salud del paciente y a su calidad de vida, y la tenemos que tratar desde todos los componentes, controlar el componente vascular, reducir la inflamación, evitar las cicatrices, etcétera, etcétera.
Por cierto, que no debe confundirse la rosácea, tengo entendido, por ejemplo, con la dermatitis seborreica. Son cosas completamente diferentes.
Así es, son diferentes. Sí, la dermatitis seborreica es un tipo de eczema, de inflamación, parecida a la psoriasis. Nosotros la consideramos como la prima buena o la hermana buena de la psoriasis, porque es más leve. El inconveniente que tiene la dermatitis seborreica es que aparece sobre todo en los pliegues de la cara, en el surco nasogeniano, en las alas de la nariz, en el entrecejo, en la zona de los pabellones auriculares, en el cuero cabelludo. Se asocia a caspa porque desprende escamas en el cuero cabelludo y se asocia a caspa. Tiene brotes, cursa por brotes y es crónica, sobre todo con los cambios de tiempo, con el estrés, con las infecciones. Entonces, la dermatitis seborreica también da enrojecimiento en algunas zonas de la cara, pero es distinta de la rosácea. Le gustan más los pliegues. Por ejemplo, a la rosácea le gustan más las mejillas, digamos, la zona perioral, etcétera. Por eso es bueno distinguirlas, porque se tratan de forma diferente. Se tratan de forma diferente.
Otros casos, por ejemplo, las pieles inflamadas y muy secas, como la piel de los atópicos. ¿Qué hacemos en estos casos?
Pues la piel de los atópicos merece una mención especial, porque la piel de los atópicos también es extremadamente sensible. Lo que pasa es que tenemos que entender que el mecanismo por el que se inflama viene de un déficit de barrera, es decir, es una piel que no tiene toda la muralla bien hecha, y a través de esa muralla, digamos, un poco más frágil, se cuelan cosas del exterior en el interior que enfadan a nuestro sistema inmune. Entonces, los soldados que vigilan la entrada a nuestro cuerpo están todos bien enfadados porque encuentran cosas, encuentran fibras de ropa, entra una sustancia del detergente o del jabón y se pelean contra ella, no quieren que esté dentro de nuestra piel. Y los atópicos no son capaces de hacer esa barrera tan buena. Entonces nosotros les ayudamos con rutinas de cuidado, ¿no? Hacemos duchas cortas, baños cortos con el agua tibia para que no sea muy caliente. El agua muy caliente desengrasa. Una de las partes más importantes de la barrera para que sea impermeable son los lípidos. Entonces, las pieles atópicas requieren unos emolientes un poco más lipídicos y controlar también la inflamación, educar a nuestro sistema inmune a que no ataque a tantas sustancias de una manera tan descontrolada. Y eso, por ejemplo, en los adolescentes es muy delicado, porque los adolescentes en las zonas sebáceas, donde empiezan a desarrollar acné, etcétera, pues necesitan justo controlar esa creación de un sebo en la cara un poquito más inflamatorio. Entonces, las cremas que usamos en los atópicos en el cuerpo y demás, en los adolescentes en la cara, las tenemos que usar con mucho cuidado, porque a veces le empeoran el acné. Y el equilibrio es difícil, ¿eh? Y cuando controlamos el acné, a veces le provocamos un poco de eczema, de dermatitis atópica. Entonces, en ese equilibrio nos movemos los dermatólogos con mucha cautela para tratarlos con éxito.
La verdad es que no es una cuestión fácil, ¿no? Y yo creo que la conclusión de todo debe ser que lo más importante es acudir a un experto, a un dermatólogo, y no tratar de actuar uno solo pensando esto me va bien porque le va bien a mi amiga y esto me va bien porque mi piel es así. No, error. Siempre acudir a un dermatólogo, porque estamos viendo que es verdad que hay un equilibrio que puede hacer que nos pasemos por un lado y al final nos acabemos nosotros mismos ocasionando otro tipo de problema. Por cierto, que en estas fechas estamos en una época maravillosa para cuidarnos, cuidar nuestra piel, dedicarnos tiempo y hacernos algún tipo de tratamiento que nos mejore.
Así es, la verdad que esta época es la ideal, ¿eh? Es la más demandada. Ahora es cuando de verdad que hay menos radiación solar, podemos hacernos más técnicas de láser para quitar las manchas, para controlar la cuperosis, quitar las arañas vasculares, podemos hacernos peeling para quitar pequeñas imperfecciones asociadas, por ejemplo, al acné, al melasma, las manchas en la cara, etcétera. Podemos hacer inyectables para reponer la estructura que va cayendo con el tiempo, la flacidez de la cara, vamos. Nos podemos poner hialurónico en determinadas zonas para hacer ese efecto de tensión, de nuevo rejuvenecer de forma natural. Hay gente que le gusta elegir las técnicas de vitaminas o mesoterapia con microneedling, que hacen que la piel luzca muy hidratada y muy bonita y sin ningún tipo de baja social, sin hematoma. O sea que hay un montón de técnicas que se pueden elegir y esta es la época correcta del año para hacerla.
Bueno, y todo un abanico de posibilidades para hacernos un regalito en esta fiesta, que también viene muy bien, o escribirle la carta de los Reyes Magos, que también es otra opción y otra propuesta. Doctor José Bernabéu Vitel, de Dermavit Salud, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, por aclararnos todos estos puntos tan importantes y sobre todo, feliz Navidad.
Muchísimas gracias, Irene, y felices fiestas a todos.
Un beso, hasta pronto.
Un beso, adiós.
Grandes consejos en esta interesante charla. Ha sido todo y ha sido sobre todo un placer. Mañana más. Ahora enseguida el deporte.